Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser, La Ventana de las Rías, Maite González.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La política nos deja novedades. El presidente de la Diputación de Coruña, Valentín González Formoso, ha criticado el oportunismo político de las mociones de censura presentadas por el Partido Popular. Considera que pervierten el sentido de este mecanismo legal para cambiar alcaldes, como se ha visto recientemente en municipios como Carral o Fisterra. Critica la utilización de la Xunta, a la que acusa de ofrecer financiación a cambio de realizar estos movimientos. Señala que lo que hace el PP es legal, pero asegura que va en contra de lo que demanda la ciudadanía. Asegura que el PSOE, que recurrió a la moción de censura en Noia, ha tenido la posibilidad de replicarlos en otros concellos, pero no lo ha hecho por responsabilidad. Sepan además que A Coruña se convierte estos días en capital nacional de la economía circular con el 7º Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y a esta hora de la tarde saludamos a Andreu Vila, que es el presidente de Ofirrae y director de la Fundación Ecotic. Muy buenas tardes, Andreu. ¿Qué se va a debatir en este congreso?
Es un encuentro sectorial que ofrece un foro de debate para analizar los retos y las oportunidades que debemos afrontar en la gestión de este tipo de residuos.
¿Cuáles son los peligros para la protección del medio ambiente con este tipo de residuos?
Sí, claro, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, algunos de ellos contienen sustancias peligrosas que tienen potencialmente efectos nocivos sobre el medio ambiente si no se tratan adecuadamente. Por lo tanto, es vital que el consumidor, el ciudadano, sea consciente de este riesgo y entregue al final de la vida útil del aparato eléctrico y electrónico que ha utilizado, lo entregue para su adecuado reciclaje y tratamiento.
¿Cuál es la preocupación de los expertos del sector?
Cada vez más los ciudadanos, yo creo que somos cada vez más conscientes de que los recursos naturales son finitos, de que es vital que sepamos reutilizar y recuperar materiales a través de estos residuos, y del impacto que tiene en el medio ambiente. Yo creo que cada vez más la gente somos conscientes de que no hay un planeta B y que hay que proteger el medio ambiente y dejar para las futuras generaciones un planeta por lo menos igual que lo recibimos, ¿no?
¿Realmente este tipo de residuos, si no se tratan correctamente, además de al medio ambiente, también pueden afectar a la salud humana?
No, yo creo que, a ver, potencialmente son peligrosos para la salud humana. Depende de si se hace un vertido inadecuado, pues por ejemplo en aguas, ¿no? Que puedan ser aguas potables o cosas de este tipo, o en el suelo, etcétera. Pero en general el tema es principalmente que el vertido de estos aparatos eléctricos y electrónicos, cuando son residuos y no su reciclaje adecuado, pues lógicamente tiene efectos contaminantes, sobre todo para el suelo, aguas, etcétera. Potencialmente a partir de ahí, lógicamente, en la propia salud humana.
¿Cuál es la preocupación de los expertos del sector?
La principal preocupación es cómo conseguir incrementar los volúmenes de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generan cada vez más. Tened en cuenta que este tipo de residuos son los que más se generan hoy en día en Europa. Los volúmenes son extraordinarios. Cada ciudadano, cada consumidor, tenemos probablemente más de 100 equipos en casa de diferente tipo y esto genera, pues lógicamente, un volumen de residuos importante. Para alcanzar los objetivos que se nos impone a través de la Unión Europea, es esencial que el ciudadano esté concienciado, que establezcamos operativas de recogida eficientes, pero para eso el primer eslabón de la cadena es que el propio consumidor entregue ese aparato cuando viene el residuo a los puntos de recogida adecuados, ¿no? Estos puntos de recogida son los puntos de limpios municipales o bien los establecimientos comerciales están obligados cuando tú compras un aparato nuevo a llevarse el antiguo de forma gratuita, O bien, incluso cuando son pequeños aparatos electrónicos, puedes entregar este residuo cuando es de una dimensión pequeña, de menos de 25 centímetros, en cualquier establecimiento, aunque no compres ninguno nuevo, siempre que ese establecimiento tenga una superficie superior a 400 metros cuadrados. Y en todo caso, el uno por uno que llamamos, la compra de uno nuevo, implica que el establecimiento comercial debe llevarse el viejo.
Andreu Vila, presidente de Afirrae, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer.
Y en nuestra sección sobre salud mental hoy conversamos con el psicólogo Antonio Toba, que es especialista en salud mental, pero también en comportamiento digital, para hablar sobre un fenómeno cada vez más común y más preocupante, la adicción a las redes sociales. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Para empezar, vamos a definir, ¿cómo definirías tú la adicción a las redes sociales desde una perspectiva psicológica?
Es todo aquel comportamiento que a través, en este caso, de las redes sociales, pues me está implicando una dejadez en mis comportamientos habituales, en mis rutinas cotidianas, etcétera.
Claro, porque muchas veces pues se comenta, ¿no?, entre amigos, entre compañeros, no, la adicción, o más que una adicción, es que usas demasiado las redes sociales. Sí. ¿Cómo, en qué se diferencia una adicción a las redes sociales o de un uso frecuente e intenso, pero no problemático?
Básicamente lo que estamos hablando de la interferencia que hace en mi día a día. Si yo, por culpa de las redes sociales, en general, con las que use, duermo menos, me levanto más cansado, voy al instituto, voy a clase y no rindo, me quedo dormido, o al trabajo, o cualquier desempeño que tenga que hacer, y me está interfiriendo por culpa de eso, estamos hablando, si no de una adicción, desde luego de una conducta problemática. Adicción ya sería cuando va a más directamente.
Cuando ya no puedes parar, ¿no?
Efectivamente. Y cuando me dices tú, pues estate un mes sin usar el móvil, y ni de broma.
Claro. Bueno, o cuando te despiertas a medianoche y lo primero que haces es coger el móvil y ponerte a mirar cualquiera de tus redes sociales.
Todas esas conductas.
Eso ya que es una conducta preocupante. Bueno, preocupante, sí. Digamos que hay que... signo de alarma.
Conducta preocupante y signo de alarma, perfecto, es siempre cuando es una conducta que yo no puedo controlar.
Claro.
Si yo digo, me acuesto siempre con el móvil y eso es malo porque hace que yo me excite, que yo me ponga más nervioso, que tarde más en dormir, vale, voy a dejarlo y no soy capaz, es una conducta problemática, un límite que tengo que pasar.
Antonio, ¿y tú por tu experiencia, crees que hay perfiles más vulnerables a desarrollar este tipo de adicción o cualquiera? ¿Somos vulnerables o sospechosos de caer en ese tipo de adicción?
Todos somos susceptibles de poder caer en eso, por muy seguros que estemos. Yo, de hecho, veo compañeros, quiero decirte, no pues solo pacientes que vienen directamente por eso, sino compañeros, amigos, familia, pues que luego van hablando y dices, sí, y vas analizando y usan más el móvil de lo que ellos consideran. Y, de hecho, desde que se ponen aplicaciones, algunos pueden las horas que le dedican, pues TikTok, Instagram o lo que sea, pues se llevan unos sustos tremendos también, ¿no?
Bueno, me acabas de comentar, amigos, compañeros, ¿esto significa que no hay edad para caer en este tipo de adicción? Estamos muy preocupados por los jóvenes, por los adolescentes, porque esto entendemos que también afecta a su modo de vida y a sus estudios, pero vemos, o sea, por lo que acabas de decir, que también sucede con personas adultas.
Totalmente. La diferencia es que los jóvenes, por decirlo así, los vienen ya con todo lo que es internet, con todo lo que son las redes incorporado. Quiero decir que ya crecieron con ellas. A mí, pues aún me cuesta determinadas cosas o no lo acabo de ver, excepto que, claro, todos lo tenemos que utilizar para todo, el banco, los contactos, mandar un mail, para una serie de cosas. Ahora, yo me he tenido que hacer con ello y me cuesta, entonces tampoco a lo mejor tengo tanta necesidad de estar con esa implicación como alguien de 18 o 22 años, que su manera de relacionarse, de socializar con el entorno es a través del móvil.
Tenemos que hablar de cómo afecta esta adicción a otras áreas de la vida, por ejemplo, a la autoestima, especialmente a adolescentes. Sabemos que algunos creadores de estas redes sociales a sus hijos los mantienen bien alejados de ellas. Claro, esto nos da una idea de que algo no funciona. Y yo no digo que haya que dejar las redes sociales. Probablemente en el mundo en el que vivimos es necesario, porque como tú bien dices, pues para todo. Pero claro, a mí me genera preocupación que quien ha creado estas redes diga, mis hijos lejos de ellas.
Totalmente. O sea, el ejemplo, el paralelismo lo podríamos hacer con el alcohol. Quiero decir, es una sustancia que utilizada de una manera coherente no implica un riesgo más allá de que la salud lo permita. Mal usado, sí. Pues las redes sociales, evidentemente, si alguien no las controla un poco en una población vulnerable, como pueden ser los menores, adolescentes y tal, es un arma peligrosísima, porque es que es una manera de dejar en manos de alguien que aún no tiene la capacitación, que aún no tiene la formación, no se ha desarrollado, iba a decir como persona, no se ha desarrollado intelectualmente para tomar esas decisiones y saber qué le conviene o no, está utilizando algo que es muy socorrido para ocupar el tiempo, por ejemplo. De hecho, muchas veces seguro que todos habéis visto también estar en una terraza y que para que el niño no moleste pequeñito, pues le dejo el móvil.
Sí.
Claro, el niño que aprende, pues que si molesto un poco, que si yo me pongo tal, me van a dejar el móvil para ocupar el tiempo. Entonces acabo normalizando el móvil como un elemento de distracción, de ocio, con sentido.
Esto es pan para hoy, hambre para mañana.
Totalmente.
Así dicho de forma muy coloquial. Sí. Bueno, no quería dejar de hablar también de cómo afectan a posibles depresiones. Ya hemos hablado de que muchas veces al insomnio, porque genera pues ese hábito y a lo mejor pues le restas horas al sueño. Pero sobre todo a mí me interesa eso, a trastornos de ansiedad, a depresiones, incluso a distorsión de la realidad o incluso la identidad personal, ¿no? Hablamos de anorexias, bulimias, etcétera, etcétera, por aquello de que hay imágenes que queremos imitar.
Sí, ahí sin contar con que pueda haber o no una patología previa, que pueda haber alguna trayectoria anterior con alguna problemática, sí que somos mucho más susceptibles. O sea, yo depende de las redes sociales, pero lo que estoy haciendo muchas veces son comparaciones. Pues veo a una persona que es más guapa, veo a una persona que es más delgada, veo a una persona que es más activa, veo lo que vea. Y si yo tengo algún tipo de inseguridad con mi cuerpo, etcétera, eso lo va a reforzar, eso va a hacer que vaya más. Entonces de ahí, claro que surge, bueno, la ansiedad evidentemente, porque ya es continuamente voy a ver lo que me encuentro y lo que me puedo encontrar y a ver qué. Y el tema de la depresión, pues también como consecuencia de...
¿no? Bueno, y toca preguntarte si hay alguna estrategia, ¿no?, para prevenir esas adicciones a las redes sociales, o especialmente en niños y adolescentes, más allá de prohibirse, lo que yo no sé hasta qué punto esto va a funcionar.
No, yo no soy partidario de la prohibición, porque primero es lo que decíamos, en algún momento voy a tener que utilizarlo, y para todo además. Es que yo, desde que salí de la consulta y vine para aquí, miré tres cosas para ver una cita de un paciente, un no sé qué, un no sé cuánto, sí, el banco, que si me llega un recibo, o sea, lo necesito.
Sí, entonces, claro.
La prohibición por sí no la veo efectiva. Veo mucho más efectiva la educación. Uh-huh. Entonces, empezar por determinar cuál es el grado del problema. Quiero decir, mira, si el niño está usando, el niño, el adolescente, está usando demasiado el móvil, lo primero que vamos a hacer es limitar los tiempos, pero de una manera racional y de acuerdo con él. Y a partir de ahí, viendo lo que le está costando o no, si es capaz o no.
Claro.
Entonces, a partir de ahí hablamos de que si es un problema o no y de buscar esas estrategias. ¿Cuáles? Habría que ver hasta qué grado primero está involucrado el móvil en su comportamiento habitual.
¿El detox digital es realmente útil o es una moda pasajera?
Pues veremos si es pasajera o no, pero útil, vuelvo a lo mismo. En principio, todo lo que nos ayude a controlar un poquito esa ansiedad que nos puede generar, bienvenido.
¿Y tú crees que las plataformas, digamos, de alguna manera, también deberían involucrarse o tener una responsabilidad en este fenómeno? O sea, ¿que deberían implementar algún tipo de medida adicional para...
Deberían.
¿Que no lleguemos a esto?
Deberían. Pero eso es como las casas de apuestas, las casas de juego y con el juego. O sea, tendrían que, por supuesto, pero con poner un letrerito que ponga el juego puede causar adicción o se recomienda un uso lúdico, vamos, que sea entretenido, etcétera, no resuelve nada. Las plataformas en general todas tendrían que tener algún tipo de, primero, de sesgo inicial, pues saber quién está entrando y qué material está utilizando.
Claro.
Porque en lo que es X, que antes era Twitter, te haces un perfil y puedes encontrarte lo que sea. Igual que en Instagram, igual que, bueno, en Instagram no, que tiene unos filtros un poco más tal. Pero bueno, quiero decirte que tú puedes entrar en una red social, al margen de la edad que tengas, no sé si te preguntan, ¿tiene más de 18? Pones que sí.
Y ya está, y nadie te lo controla.
Comprar armas, por decirlo así.
Bueno, por último, ¿Existe algún tipo de mensaje que pueda funcionar para alguien que siente que ha perdido el control sobre su uso o sobre el uso de las redes sociales?
Sí, por supuesto. El uso sería básico, o sea, quiero decir, el mensaje sería el mismo que para cualquier otro tipo de adicción. A lo mejor es qué uso le estoy dando y qué problemática me está creando. Es decir, yo uso el móvil, no tengo ningún problema, lo uso con normalidad y no me causa problemas. Cuando el entorno me empieza a decir que estoy más irascible, que me cambia el humor, que mi rendimiento escolar está bajando muchísimo, mi rendimiento laboral, lo que sea, tengo que plantearme qué está pasando. Quita el móvil, pon alcohol, es lo mismo. No tengo problemas con el alcohol, pero todos mis compañeros me dicen, oye, mira,
¿qué te estás pasando?
Te estás pasando.
Bueno, pues hagamos todos, yo creo que es bueno que hagamos todos un ejercicio, una reflexión, ¿no? Porque el que más y el que menos, antes de llegar a considerar que es una adicción. Antonio Toba, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Ha sido un placer tenerte.
Igualmente.
Y como cada lunes a estas horas tenemos ya por aquí a nuestro experto en derechos digitales, Víctor Salgado, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, tal,
buenas, tardes.
Buenas tardes.
Para hablarnos de California, que hace historia al promulgar la primera ley de seguridad de inteligencia artificial en los Estados Unidos.
Pues sí, bueno, salvo, ya vemos lo que pasa, que a nivel federal y más con el gobierno actual, pues hay una voluntad más bien todo lo contrario, es decir, deregulatoria. La única orden que habíamos tenido presidencial del presidente Biden, pues Trump se la cargó entre las primeras medidas. Sin embargo, California acaba de firmar una ley que, bueno, hay que ponerla en, porque lógicamente la mayor parte de empresas que tienen que ver con la inteligencia artificial están ubicadas en California,
sí.
Salvo el caso de Grok, que está, si no recuerdo mal, la empresa tiene su sede en Texas, con Elon Musk. El resto las tenemos en California. Por tanto, es una ley muy importante y además es una ley que lleva en el propio título transparencia en la frontera de la inteligencia artificial. Es decir, es una ley que lo que va a fomentar es la transparencia completa en cuanto a funcionamiento, en cuanto a riesgos asociados. Impone la obligación a las empresas de notificar incidencias graves, so pena de multas, además de ser, pues ya digo, muy, muy claros y transparentes. Sí que es cierto que es una ley, esta concretamente es la SB53, que es heredera de otra anterior, que es la SB1047, que era más ambiciosa, que esa no prosperó, pero bueno, esta sí que, bueno, pues por lo menos ya la tenemos aprobada, la tenemos en vigor y es algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que se va a solapar también con la normativa internacional, particularmente en la europea, fundamentalmente.
Digamos que poquito a poco se le van poniendo puertas, ¿no?
Por lo menos ciertos controles.
Ciertos controles, claro, 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 es necesario. Bueno, y tenemos por otra parte a Disney, que ha ganado la batalla legal y fuerza a Karate Kid y... Sí. A borrar sus personajes.
Sí, bueno, pues básicamente aquí le costó poco la batalla porque básicamente fue un requerimiento, una orden de cese y desistimiento, lo que llamamos aquí un burofax, un requerimiento mediante burofax que hacemos aquí. Bueno, pues básicamente, carácter ahí sí que se había, digamos, creado personajes y dejado que los usuarios crearan personajes, gran parte de ellos.
O sea, Mickey Mouse, Donald y todos estos.
Efectivamente,
sí.
Y entonces, personajes de Star Wars, que también ahora mismo son de Disney, etcétera, etcétera. Y entonces, pues lo que ha logrado, pues con este requerimiento, es que Karate Kid no haya decidido pelear y los haya retirado absolutamente todos. Lo cual plantea una cuestión, realmente dónde está el límite, ¿no? De la propiedad intelectual y de la titularidad de los derechos. Porque hay que recordar que siempre que el uso no sea mercantil, hay una normativa a nivel internacional, que es el Fair Use en propiedad intelectual. Y en España tenemos el tema de la parodia también, que puedes utilizar contenido sin necesidad, siempre que no tengas una actividad mercantil, siempre que no vivas directamente o perjudiques derechos ajenos, pues tú puedes perfectamente llevar a cabo uso de materiales digamos protegidos, ¿no? Pero bueno, aquí decidieron ya no pelear.
Este material a veces también se usaba para usos educativos, he visto por ahí.
Exactamente, y cuando también hablamos de usos educativos también tiene además unas excepciones adicionales, pero bueno, en este caso Carter ahí ha decidido, pues digamos, no pelear, retirar absolutamente todos los caracteres.
A ver, Disney es muy grande.
Disney es muy grande, tiene mucho dinero, efectivamente, y con mucha capacidad, mucho músculo para batallar. Pero, bueno, digamos, ni tanto ni tan calvo.
Claro.
Aquí, evidentemente, somos los primeros en defender los derechos de propiedad intelectual, pero ningún derecho es, digamos, absoluto. Y ahí está el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a la mofa, sin ir más lejos, que realmente nos puede permitir también utilizar determinados contenidos protegidos, ¿no? Entonces, habrá que estar pendientes.
Estaremos, desde luego. Y háblame de esa exposición que en A Coruña nos va a instruir contra las estafas digitales, tan importante y tan necesaria.
Tan importante y tan necesaria. Pues en la sede de Fundación de A Coruña se acoge a partir del día de hoy la exposición Ítaca, que básicamente es una propuesta inmersiva que combina la mitología griega, la inteligencia artificial y la educación financiera, ¿no? Y entre ellos pues educa a todo tipo de personas de todas las edades, pues sobre todo digamos para prevenir posibles delitos, posibles estafas que podemos sufrir. No he tenido la oportunidad todavía de verla, pero animo a todo el mundo que pueda acercarse en estos días.
Debemos.
Y llevar a los nuestros también, porque sí, todo lo que podamos estar sensibilizados y educados es poco.
Y es que además todos somos susceptibles, ¿no?, de caer en una estafa digital. Todos. Lo hemos comentado tantísimas veces, ¿no?
Todos, por muy expertos que nos creamos.
Exacto. Víctor Salgado, pues como siempre, un placer. Muchas gracias y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Señoras, señores, nosotros también nos vamos agradecidos por su compañía. Será hasta mañana.